Muy buenos días, como siempre, hermanos. Qué privilegio el poder compartir con vosotros la palabra una vez más, y no lo digo como una fórmula para iniciar, sino como una realidad, sobre todo en este domingo que, bueno, pues muchos han podido disfrutar de unos días vacacionales y, como comentábamos con Olga y Germán hace un momento, las pilas se recargan un poquito físicamente. Uno también intenta desconectar de esta ciudad que a veces pesa bastante y bueno, pues gloria a Dios por eso. Espero que la mudanza haya ido bien o esté yendo bien. No sé, Loli, cómo está eso. Estamos trabajando en ello, que decía Aznar. Bueno, gloria a Dios también. Hay tiempos y tiempos, y este año ha tocado eso, pero seguro que habrá momentos para el descanso también y para el reposo. Gozo de ver también a Javi, a Claudia, a los chicos. Y una presión añadida, porque está un hermano nuevo y, oye, y está Raquel, y yo ahora mismo tengo miedo. Claro, a ver qué voy a decir yo aquí. Bueno, la verdad que antes de decir nada, voy a empezar poniéndoos un pequeño vídeo. Os rogaría a aquellos que lo hayáis visto, porque es un vídeo conocido en redes sociales, que no hagáis spoiler, que no digáis, ah, sí, este es el de no sé qué, que luego pasa no sé cuántos. Es un vídeo muy corto, muy corto. También a mí me lo pusieron en el colegio, en unas jornadas de formación, de estas que nos dan en julio, en el mes de julio. Y en este vídeo aparecen dos equipos de baloncesto, ¿de acuerdo? Callejeros. Unos vestidos de negro y otros vestidos de blanco. No me estás poniendo el vídeo, ¿no? No, solo la verdad, vale. Digo, es que necesita de concentración. No. Espera, José, que voy yo. Es que tengo que pararlo en un segundo concreto, porque si no se chafa la gracia. Bueno, no se chafa del todo, pero tengo que estar atento yo. Vale, dos equipos de baloncesto. ¿A alguien le suena esto? Uno de blanco, otro de negro. Raúl, ¿no te suena? Bueno, pues vamos a ver. Los equipos empiezan a pasarse el balón y yo quiero que vosotros, vamos a apagar las luces, yo quiero que vosotros os fijéis y contéis los pases que se dan los miembros del equipo vestido de blanco, ¿de acuerdo? Entonces voy a ponerlo, es breve, pues está en inglés la frasecita que dice. Y bueno, luego a ver si lo paro en el segundo bueno. Si no, no pasa nada, porque tampoco se chafa del todo. Pases que da el equipo blanco. Trece pases. Y bueno, felicidades, enhorabuena a los premiados. Pero ¿cuántos de vosotros os habéis dado cuenta del oso haciendo así el moonwalk de Michael Jackson? ¿Sí, Maite? Algunos sí, ¿verdad?
Claro, yo os estaré trampando porque yo os he dicho que miréis los pases del equipo blanco. Entonces, el negro se nos disminuye la mirada, lo vemos. Y ahora entonces.
The answer is the.
Vamos a apagar el proyector. Bueno, que a veces, efectivamente. Parece que te pierdes, pues lo que, bueno, estás focalizando la atención en una cosa y hay lo que podemos llamar puntos ciegos en la imagen que uno pues no está. Yo me acuerdo cuando me lo pusieron que evidentemente, además yo me encorajino mucho con estas cosas de, venga, que yo lo voy a sacar los pases del equipo blanco. Y claro, empiezas a ver el color blanco, la pelota ir de aquí a allá. Y 13, y cuando dije, ah, 13, bien, pues he acertado. Pero claro, tenía esa segunda parte que lógicamente pues no habíamos prestado atención ninguna. Ese punto ciego donde aparecía ese oso. Hay distintas versiones, hay gente que lo ha versionado con un gorila karateka, o da igual lo que haga el que aparece en la figura central, que como aparece vestido de negro y tú te estás fijando en el equipo de blanco, pues en pocas ocasiones, salvo Maite, que es ahí vista de lince, ha visto ahí el muñeco ahí haciendo el ready. Y bueno, pues de eso precisamente quiero hablar, de los puntos ciegos, que todos los que tenéis carnet de conducir sabéis que a veces, y aunque cada vez vienen más equipados, los espejos retrovisores a veces dejan un pequeño ángulo muerto, un punto ciego, según el cual un coche que va por tu izquierda o por tu derecha lo pierdes de vista una centésima, una décima o unas décimas de segundo mientras avanza, ¿no? Y dejas de verlo. ¿Y nosotros tenemos algún punto ciego? Es decir, algo que nosotros no vemos y no percibimos, que no somos conscientes de ello, pero que los demás sí pueden ver. Seguramente mi madre se está acordando de la ventana de Johari y de esa parte, ¿no? De nosotros, ese yo, que nosotros proyectamos a los demás, pero nosotros no nos damos cuenta de que somos así. Tenemos esos puntos ciegos según los cuales no nos... Hay una parte de nuestra realidad, de nuestro yo, de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestras decisiones, de nuestras actitudes, que no tenemos conciencia de ella, ¿vale? Y como la ignoramos, como no sabemos nada de ella, y como y enlazando con lo que decía Raúl el otro día, del juzgar y no juzgar, pues hombre, salvo que haya un hermano que esté... pues con la suficiente madurez y capacidad para decirte, oye, ¿no te has dado cuenta de que te huele el sobaco los domingos? Salvo que haya esa cosa, pues como ignoramos esa realidad que forma parte de nosotros, no hay nada que podamos hacer para cambiar aquello que no sabemos que existe o que está ahí, ¿no? No hay nada que podamos hacer para alterar eso. Son cosas que además muchas veces... Bueno, por supuesto puede haber una parte positiva, puede haber cosas que nosotros no vemos y que son buenas, positivas, bendicen y ayudan a los demás. Pero también hay cosas que no vemos de nosotros y que son negativas. Y en esas quizá quiero centrarme un poco más. Son cosas que, para que nos entendamos, nos hacen daño a nosotros mismos en muchas ocasiones, a nuestra personalidad, a nuestro existir, por así decirlo. O hacen daño a nuestra relación con Dios, o hacen daño, en tercer lugar, a nuestras relaciones con los demás. Estaba tratando de buscar, por cierto, el versículo, antes me veía el buscar porque me vino a la mente, digo, bueno, también hay un versículo, creo que en los Salmos, creo, del rey David. Hace así como una oración diciendo, líbrame de lo que me es oculto, ¿no? De aquellas cosas que no sé, precisamente de esas cosas que nos hacen daño a nosotros o que alteran de forma negativa nuestra relación con nuestro Dios y nuestras relaciones, por lo tanto, también a veces con los demás, con los hermanos y con los no hermanos, con la gente en general, pues quería hablar. Y para ello, simplemente os voy a llevar a la carta de Santiago, al capítulo 1, porque es un pasaje donde nos habla acerca de esos puntos ciegos y de cómo podemos superarlos. Capítulo 1 de Santiago, versículos del 19 al 27. Leemos de la versión Reina Verdadera, la reina de todas las versiones. Esta vez sí traemos Reina Valera. Y dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo famoso: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y fijaos lo que dice en el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, aparentemente esto tampoco parece que ligue mucho con lo de los puntos ciegos, pero sí que de alguna manera este pasaje de Santiago nos habla de que una manera para poder superar esos puntos ciegos es el acercamiento que nosotros tengamos con la palabra de Dios, con su palabra. Su palabra escrita, vamos a centrarnos en la Biblia, ¿verdad? Y es bueno que José nos esté dando esos estudios de la Biblia, ese libro peculiar, porque lo es verdaderamente. Hay tres grandes puntos en este pasaje, aunque parece o no parece que fuera así, pero que nos hablan acerca de qué podemos hacer con respecto a la palabra, cuál debe ser nuestra relación con respecto a la palabra de Dios, para que esa palabra obtenga, o más bien que obtenga, nos dé el beneficio, nos dé la consecuencia de poder conocer y modificar nuestros puntos ciegos. Nuestros puntos ciegos negativos, también positivos. También todo lo que digo se puede hacer la lectura positiva, pero como decía, me centro en aquello que nos hace daño o que altera negativamente nuestras relaciones. Los tres grandes puntos que vamos a ver es acercarnos, cómo acercarnos, ¿vale? Cómo ver, observar, y el tercer punto sería cómo actuar, ya, en fin, obrar lo que sea necesario. Quería llamar vuestra atención exclusivamente en este momento en el versículo 21, donde habla de las actitudes que tenemos que tener para acercarnos a esa palabra. Y estoy en ese punto de acercarse, primer punto. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Este acercarse a la palabra es un paso previo y necesario, totalmente necesario, para que esta palabra nos pueda dar la luz. La palabra es la luz para ver esos puntos ciegos, para iluminar aquello que nosotros no somos capaces de ver. En primer lugar, el versículo, y aunque ahora vemos que quizá es algo repetitivo, ahora lo vamos a ver, habla de desechar toda inmundicia. En otros lugares, habla, en otras versiones que no son la Reina Valera, habla de desechar el vicio. Bueno, desechar toda inmundicia. Y consultando la palabra griega, la tengo aquí apuntada, no que yo sepa griego, sino que está buscada, ¿no? Que hace referencia a esta inmundicia, es hruparía, ¿vale? Hoy, sí, según lo que viene aquí, porque empieza con la hruparía. Esa palabra se traduce, y es muy interesante, para referirse también en griego a el cerumen que genera el oído. Qué curioso, ¿verdad? Así que cuando todos estéis en algún momento, aunque ahora dicen que es peligroso esto, pero con un bastoncillo quitando el cerumen de vuestras bonitas orejas, os acordaréis de Santiago, como yo ya me pienso acordar siempre, os acordaréis de que desechar la inmundicia es como quien coge y quita ese cerumen que se genera en el oído y que puede, ¿qué? Taponar el oído y, por lo tanto, impedir o dificultar la audición, ¿no? El otro día en la farmacia, precisamente, el cliente que había delante de mí pidió algo para destaponarse, ¿no? Le dieron como una especie de chorrito, de botecito que tenía que presionar y darse ahí un montón de aspersiones ahí para que fuera ablandando ese cerumen que estaba ya más duro, ¿no? Bueno, en un sentido amplio, podemos llevarlo ahora al terreno de la palabra, se trataría de quitar todo aquello que pueda impedir el que nosotros nos acerquemos a esa palabra de Dios. ¿El qué puede ser? Pues hombre, lo dejo en vuestro interior. Yo, como decía un miembro de la confra, yo lo dejo ahí. No sé qué pensáis, un miembro del comité de la confra siempre suelta las ideas y dice, yo lo dejo ahí. Pues, ¿qué puede ser lo que esté impidiendo que yo me acerque a la palabra de Dios? Cada uno que pueda responder, ¿qué es ese cerumen que me pueda impedir la audición? Si seguimos en el versículo, también habla de la desechando la inmundicia y la abundancia de malicia. Igual este término en griego, qué maravilloso el idioma griego, se leería algo así como kakía. Uy, esto suena como un poco más a inmundicia, ¿no? Bueno, pues la imagen gráfica que también transmite el idioma griego, es la de la maleza que crece. Habéis estado, sobre todo, pues, los que os gusta andar por el campo y por sitios así un poco intrincados, sitios con una maleza, unas plantas que se remolinan. Los que hayáis estado ya en la jungla, en la selva, pues tanto más lo conocéis, ¿no? Pero esa maleza que crece y que cierra los caminos, ¿no? También, bueno, se refiere también a una enfermedad que debe ser atajada, pero en otras palabras, es todo. O lo que tenemos que hacer es desechar aquello que impide el acercarnos a la palabra de Dios y abrirnos camino en medio de esa malicia que nos rodea, en medio de todas esas. Es un poco, ya sé que es un poco repetitivo lo de la inmundicia con la malicia que nos acecha, pero al final se refiere a eso, a esas circunstancias, a esas cosas que impiden que nosotros podamos tener un tiempo de reflexión, no un tiempo de lectura cronometrada, que a veces, lamentablemente, es lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Leer y ahora, por ejemplo, se estila mucho con las aplicaciones de móvil, pues todos tenemos la aplicación de la Biblia, ¿no? Y ahora sabemos que hay planes de lectura. Entonces nos ofrece el plan de la obediencia y son 7 días o 15 días. Entonces te pones una alarma y te dice, no se olvide usted de leer el plan obediencia. Y entonces uno dice, lo he leído. Y entonces al final te felicita, te sale un tic verde y te dice, felicidades, enhorabuena, usted ha completado hoy el día número 3 de 15 del plan obediencia. Y uno se siente como diciendo, bueno, ya. Se siente un poquito fariseo ahí, yo ya voy por el día 3, ¿tú por cuál vas? ¿No? Entonces, bueno, pero se trata de eso, de tener un acercamiento de verdad profundo, ¿no?, a las Escrituras, tratar de que ellas nos iluminen en torno a esos puntos ciegos. En cuanto a la tercera parte, dice, recibid con mansedumbre, otras versiones dicen docilidad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Consultando también a los comentaristas, dicen que en griego esto de la palabra mansedumbre o docilidad aquí, y esta vez no he traído la palabra, pero es una palabra prácticamente intraducible en castellano, pero sí que podemos darle, bueno, no es intraducible del todo. Transmite la idea de ser dúctil y moldeable, como si fuera la plastelina. ¿Vale? Seguramente si esta carta se escribiera hoy en día, pues Santiago hubiera dicho recibid con moldeabilidad, así como la plastelina, la palabra implantada. Es decir, tener una actitud pues dispuesta a ser, hablamos de Dios muchas veces como el alfarero que moldea o que da forma a la vasija que está creando, de alguna manera por la ductibilidad, la capacidad de formarse, de cambiar de forma, de ser moldeado y de estar dispuesto en este caso y abierto a aprender y a remover, como decíamos antes, todo obstáculo, ¿no? Bien, esto en cuanto a la primera parte, ¿de acuerdo? Hemos visto que tenemos que acercarnos a la palabra de Dios desechando aquellas cosas que impiden que nos acerquemos a ella con profundidad, abriéndonos paso, como podamos, para tener esos momentos de reflexión y, desde luego, recogiéndolo con humildad, con mansedumbre, con moldeabilidad, con una actitud dúctil y moldeable, ¿no? Amén. Esto en cuanto a acercarse. El segundo paso tiene que ver con ver, con observar. Y como decíamos antes, el símil más claro de la palabra, el símil más claro de Jesús, Jesús es la luz del mundo, sal de la tierra, Él nos declara a nosotros por consecuencia como hijos de Dios también luz del mundo, sal de la tierra, también estamos puestos aquí para alumbrar un poquito, somos pequeñas llamas que decía Marcos Vidal en aquella canción y otro de los símiles es que la palabra no solamente ilumina, no solamente es luz, sino que también es como un espejo, ¿vale? La palabra es como un espejo que refleja mi propia realidad y eso a veces no gusta el ver la realidad. Yo tengo una báscula en mi baño. Allí está puesta entre el bidé y la taza del váter. Y yo la miro y ella me mira todas las mañanas. Y yo digo, hoy tampoco. ¿Vale? Y ya está. Pues, ¿por qué? Porque no gusta, no agrada que la báscula refleje la realidad. Y uno dice, jope, esta es la realidad. Y hay que cambiarla. De alguna manera, no solamente la palabra, sino Jesús como verbo de vida, como palabra de vida, Jesucristo mismo, es ese espejo. Y vosotros diréis, ¿y nosotros somos el espejo, el reflejo de Jesús? No, al contrario. Jesús, de alguna manera, nosotros nos vemos reflejados en él. ¿Y qué vemos? A través de eso, efectivamente, vemos nuestros puntos ciegos. Ese reflejo de cómo es Jesús, de cómo actúa Jesús, del famoso pulserita esta que vendían de qué haría Jesús, qué haría Jesús, para que tú la mires y estés ahí a punto de echarle la bronca a alguien y qué haría Jesús. Y, bueno, pues Jesús refleja en este caso nuestras carencias, nuestras incongruencias, nuestras inconsistencias. Es el reflejo, es el espejo, al igual que su palabra. Es lo que hace que veamos, muchas veces pues no estamos a la altura de lo que Dios espera de nosotros o de lo que Él ha planeado para nosotros. Y no sirve esto para hundirnos en la miseria. El hecho de que podamos ver la realidad, pues es bueno. Porque eso nos permite cambiarla, lo que decíamos. Si todos partimos de que tenemos puntos ciegos, cosas que no conocemos, que no sabemos de nosotros mismos. Incluso tenemos partes dentro de esa ventana de Johari de, que no, los demás no ven tampoco. Nosotros no vemos y los demás no ven. Hay cosas muy profundas en nuestro interior que se han forjado a lo largo de nuestra experiencia, vivida o no vivida, o consciente o no consciente, ¿no? A veces me pregunto con mi hija, ¿ella estará enterándose de esto de alguna forma inconsciente? No sé, tienes una pequeña discusión, o grande, vamos a decir, y dices, bueno, la niña está allí, está jugando, pero tú dices, bueno, pero el ambiente que se ha generado es un mal momento ahora. Y de alguna manera a veces dices, bueno, ¿esto tiene algún tipo de influencia? ¿Algo queda ahí retenido? ¿O no? ¿No? Esperemos que no, ¿no? Pero bueno, tampoco son tantos los momentos esos, ¿no? Pero alguno hay. El espejo, y eso es la realidad, pensad en la palabra, no es responsable de cómo estoy, pero sí que me hace consciente de mis áreas de necesidad, me trae convicción de pecado, me habla de lo que tengo que cambiar, del cambio que tengo que dar. Así que, como decíamos, la palabra nos da la posibilidad de incidir, de actuar, de crecer. Y al final, de ser más como el reflejo o como la imagen perfecta que es Jesús. Nosotros hablamos muchas veces de que somos discípulos de Cristo. Y me decía una señora un día cuando prediqué en la iglesia de Lazi, me decía, dice, qué bien, porque hoy en día la gente es discípula de muchas cosas. Dice, y tú has hecho hincapié en que hay que ser discípulos de Cristo, ¿no? Y siempre hablamos de eso, de que el discípulo es el que hace lo que hace el maestro. Entonces, el que hace las cosas como las hace el maestro. Así que nosotros, al final, lo que pretendemos con este acercamiento a la palabra es poder cambiar, poder incidir, poder actuar. Y como decía, para eso ver la realidad, y la realidad nos la muestra la palabra, nos la muestra la imagen de Jesús, la realidad se convierte en nuestra mejor aliada. Aunque al principio no guste, aunque al principio moleste o duela ver, pues oye, este es mi estado actual, ¿no? Este soy yo. Y me recordaba precisamente, porque estoy leyendo este verano, como ya os he dicho un par de veces en estos meses, el libro de la historia interminable, porque vi la película, bueno, ya os conté que fue la primera película que vi en el cine, en una sala de cine, en el año 84, que la reestrenaron, que la fui a ver y dije, bueno, nunca me he leído el libro. Y además, más me picó la curiosidad de leer el libro, la historia interminable, cuando descubrí que la película solo adapta a la primera mitad del... Entonces, que hay mucho más de lo que la película cuenta. De hecho, la película tiene un corte, si Raúl recuerda y el que lo haya visto, un corte muy abrupto, ¿no? De repente todo cambia en un segundo y en un minuto y se corta ya la película, ¿no? Y acaba un poco tipo Evangelio de Juan, ¿no? Y muchas más cosas, no sé qué. Y ya, ¡pum!, la música. Y uno se queda como diciendo... Pero en la como os contaba, en esa especie de alegoría entre el mundo de la fantasía, de la imaginación, una imaginación que hay que rescatar, bueno, en fin, el héroe de la película, el guerrero llamado Atreyu, un niño guerrero, tiene que hacer frente a una serie de pruebas en un lugar llamado el Oráculo del Sur. No os quiero destripar mucho la peli, pero este trocito tiene que pasar por unos lugares, y es un desafío, unas encrucijadas, unos lugares donde ni siquiera sabe muy bien qué tiene que hacer, aunque hay un duendecillo, un gnomo, que se lo explica un poco. Bueno, pues sí, aquí te vas a encontrar unas esfinges y no tienes que dudar, por ejemplo, ¿no? Si dudas de ti, pues seguramente te van a destruir. Esa es la puerta del gran enigma, ¿no? Luego pasa por una segunda puerta este Atreyu, que es la puerta del espejo mágico. Y precisamente le pasa realmente esto. Dice, bueno, la puerta es un espejo, entonces tú te tienes que poner delante del espejo, le explica el gnomo, y dice, y ahí vas a ver quién eres realmente. Dice, y el otro le dice en el libro, dice, ¡buah, qué fácil! Va a ser verme en un espejo y atravesarla. Dice, incluso puedo rodear el espejo. Dice, no, es que detrás del espejo no hay nada. Tienes que mirarte y atravesar el espejo. Dice, pero le advierte, dice, pero por la constancia que tengo de casos anteriores, hay mucha gente que al ver en el reflejo cómo es verdaderamente, no el concepto que tiene de sí misma, sino cómo es por completo, sale huyendo despavorida, ¿no? Porque se da cuenta de que allí los valientes son cobardes y los que tienen mucho arrojo pues se dan cuenta de sus debilidades y eso pues precisamente esta es la acción que muchas veces ejerce la palabra. Como digo, no necesariamente es agradable, pero es algo bueno porque nos pone en el punto de salida de poder cambiar eso. Y me hacía acordar también de otra cosa. Ya sabéis que yo soy muy de batallitas. Hace más de un año o dos escuché una conferencia de este deportista que sale en el programa Desafío Extremo, Jesús Calleja. ¿Quién no ha oído hablar de Jesús Calleja con sus desafíos en la montaña, en el mar, en el hielo y en cualquier lugar? Jesús Calleja, creo que sabéis los que hayáis visto un poquito de ese programa Desafío Extremo, que es de León. Y además él lo lleva muy a gala, que es de la provincia de León. Y él era hijo de una familia que tenía una peluquería en León. Y él cortaba el pelo. Tú le ves ahí subiendo el Everest y dices, y este tío era peluquero. Y entonces él dice eso precisamente en la conferencia. Claro, uno siempre tiende a hacerse de menos y a decir, bueno, claro, pero esto es para Jesús Calleja. Él dice, si tu vida no te gusta, cámbiala. Yo tuve que tomar una determinación en mi vida que fue decir, yo no quiero ser peluquero en León toda mi vida. Una cosa que haya sido un trabajo de adolescencia, de juventud, para ganar un dinero, pero él tuvo que plantarse un día y decir, ya está, estos son mis días de peluquero en León y yo lo que quiero ser es aventurero, deportista y showman de televisión también, porque él tiene una vocación muy clara para la televisión. De hecho, es uno de los grandes promotores del selfie, ¿no? Del selfie, del vídeo grabado para sí mismo, ¿no? Y de hecho, él comenzó con este, y lo lleva muy a gala porque él comenzó un poco con eso. Empezó a ahorrar dinero para marcharse. Él era guía de montaña también en España y demás. También, bueno, los Montes de León, los Pirineos, los Picos de Europa, cordilleras béticas, etcétera. Pero dio el salto más allá y se marchó al Himalaya a ser guía de montaña. Y el tipo, pues antes de, lógicamente, llevar a la gente, él preparaba las rutas y aprovechaba para grabarse con una cámara de vídeo e ir diciendo, pues, lo que hace en el programa. Estamos aquí en el paso del no sé qué, que es un paso inaccesible y no vamos a poder pasar, pero mira, sí, al final hemos podido, ¿no? Y me gustó eso porque alguien que no es, que yo sepa, que no es cristiano, pero sí tenía ese punto de bueno, yo vi el reflejo de lo que era en ese momento, peluquero, y dije, no me gusta, y lo cambié. Claro, ¿qué nos pasa? Que lo del círculo de confort. A Jesús Calleja le tocó pues, pasar unas temporadas muy duras, porque luego tú te vas allí, lo primero irte allí, con todo el esfuerzo económico que supone. Y luego allí medio malvivir hasta que se fue abriendo camino y hasta que empieza a maquetar y a elaborar una cinta que él va mandando. Esto pasa también con muchas, y yo me gusta también ahondar en eso. Soy muy cotilla de estas cosas. Por cierto, ayer me hablaban de una novela de Pérez Reverte, que ya acabo con esto. La última que ha sacado Pérez Reverte, A los hombres buenos o algo así, y me decía, mi cuñado Raúl me decía, dice, me gusta porque Pérez Reverte escribe la novela, que está muy bien, dice, pero también te va contando el proceso de elaboración de la novela, lo que sería el making of o los extras, donde cómo se hizo, ¿no?, la novela. Pues aquí yo me documenté de no sé qué y no sé cuánto, dice, y eso para mí ha sido un extra maravilloso, el ver cómo el propio escritor ha ido elaborando. Esto lo hacía ya hace 30 años Umberto Eco con El nombre de la rosa, precisamente, donde él explicaba cómo se había documentado para hacer ese libro, que luego fue una fantástica película también. De alguna manera, Jesús Calleja pues también fue en esa elaboración, ¿no?, de los materiales, y muchos grupos de música también, si podéis, aquellos grupos que admiréis, pues empezaron con que éramos unos chavales del barrio, que nos juntamos a ensayar no sé qué, hicimos una maqueta en cassette o en vete tú a saber qué formato, y fuimos repartiendo en aquel momento por las discográficas, y de no sé cuántas, pues no nos contestaron, ¿no? Típica historia de... Pero nos contestó una de, bueno, pues tal, o nos vio un... Esfuerzo, mucho esfuerzo, sí. La palabra nos facilita mucho esto porque nos pone, como digo, en ese punto de salida. Ahora bien, nosotros podemos reaccionar con aceptación de nuestra realidad, con negación. No, yo no soy así, yo no soy como dicen, ¿vale? Los fariseos tenían un poco de esto, ¿no? De Jesús les llama hipócritas y ellos siguen a RQR. Incluso en una derivación de esa fase de negación o de negar que uno es así, también está la de justificación. Yo soy así porque, y uno rellena, ¿no?, ahí la casilla, ¿no? De nuestra actitud, en otras palabras, dependerá el efecto espejo que la palabra pueda tener en nuestras vidas. Y esto en cuanto a la fase de observar la realidad. La palabra nos va a devolver esa imagen de lo que somos. Incluso, a veces... relaciones personales también, la palabra tiene un auxiliar que es eso, nuestras propias relaciones. Y incluso, y enlazando con lo de los juicios que decía Raúl, no juzguéis para no ser juzgados, porque con la misma medida con la que juzgáis, seréis juzgados. A veces aquello que no me gusta de los demás, y José Luis también lo apuntaba, me está señalando a mí mismo. De una manera, en una proporción paja-viga. Paja, viga. Yo lo veo en el otro, pero en una proporción pequeña, pero yo eso mismo lo tengo, y eso también lo decía este psicólogo argentino que igual conocéis, Bernardo Estamateas, que tiene una serie de libros que se llaman Gente Tóxica, que han sido bestsellers en todo el mundo de habla hispana, Gente Tóxica, y habla de este tipo de cosas, que aquello que nosotros muchas veces decimos, pues no me gusta esto de esta persona y no sé qué, y emitimos un juicio gratuito a veces y muy apresurado y muy sin meditar en la palabra, como bien nos hacía ver Raúl que hay que hacer, pues lo que está haciendo es precisamente decirnos, sí, pues ¿sabes qué? Que tú eres un poco así también. Sí, yo me pasa, digo, este es un pedante, digo, como yo. Es verdad. Este es un redicho, digo, como yo. Me pasa esas cosas, me doy cuenta, digo, cuando señalo, digo, en el fondo, me lo devuelve, y a veces la palabra también no actúa sola, sino que utiliza este tipo de circunstancias cotidianas, y yo lo hago en muchas ocasiones, ¿no? Indirectamente uno se examina de estas cosas, ¿no? De, ¿seré yo así como esto que...? A veces acude a mí la justificación, no, yo, la negación, yo no soy así, o en todo caso yo soy así porque... Bien, tercer punto, actuar, que es lo que vale, ¿no? Desde luego, sin los otros dos puntos, sin pararme a ver mi realidad y sin haberme acercado, quitando los obstáculos que impiden que me acerque a la palabra, la fase de actuar pues sería como pegar palos de ciego, ¿no? Actuar por sí solo, ¿no? De hecho, vemos que cada paso se edifica sobre el anterior, si leemos el pasaje. Primero nos acercamos, segundo vemos. Y después tenemos que actuar, de obrar sobre lo visto. Por eso el pasaje se incidencia tanto en lo de ser hacedores también. Que a veces también malentendemos o entendemos parcialmente, no que sea malentendido del todo. Como hay que hacer cosas. Hay que hacer actividades, un programa de actividades, que gloria a Dios, que también que hay que hacerlo. Si es que, como decía Cristo también, os es necesario, sin dejar de hacer una cosa, hacer la otra. Sí, claro que hay que hacer actividades y un programa de iglesia y cosas que al final sean para ponerle también el final de frase, para que su reino avance, que queda muy bonito, para que su reino se establezca. Amén. Claro que sí, pero hacedores también en el sentido de actuar sobre esos puntos ciegos. Debo responder a eso que el espejo me refleja y debo pues tomar medidas, pedirle al Señor que Él me ayude a hacerlo, que su Espíritu Santo trabaje en mí. Y el trabajo del Espíritu Santo es un trabajo, en muchos casos, evidente, inmediato, gloria a Dios por muchas conversiones y muchos momentos de inmediatez donde parece que hay una urgencia en que Dios actúe y sucede así. Pero también sabemos que hay un trabajo del Espíritu Santo que es prácticamente y de Dios imperceptible, ¿no? Yo me lo imagino como, perdonad que acuda a la típica visión un poco del anciano, ¿no? Pero como el abuelito de Heidi que va tallando el trozo de madera hasta que de repente sale un ciervito, ¿no? Y le dice, toma Heidi, es que ahora la van a reestrenar también. En versión personas de carne y hueso, ¿no? De actores reales. Pues ese trabajo imperceptible, ese trabajo poco a poco. Muchas veces me doy cuenta lo que cambiamos o lo que hemos evolucionado, uno se va dando cuenta, o sea, uno no se da cuenta, pero en un momento determinado sí que es consciente, mira hacia atrás y dices, ahí va. Yo a esto normalmente habría reaccionado de esta manera negativa y ahora parece que ha mejorado un poco la cosa, ¿no? Y no es que uno lo coja para enorgullecerse, sino simplemente para ver, en todo caso, para darle gloria a Dios y para decir gracias, Señor, porque en esto veo tu trabajo invisible, en esto veo que tú estás haciendo algo. Y si no lo hacemos, pues como les decimos en mi trabajo a los alumnos, es que he suspendido, es que no estudias. Venga, vale. Siguiente examen. ¿Qué he vuelto a suspender? ¿Has estudiado? No he tenido mucho tiempo. Misma cosa que haces, mismo resultado que obtienes. Si sigues estudiando lo mismo, sacas las mismas notas. No es que acá me tienes manía. No. Es que has seguido haciendo exactamente. Has aplicado la misma solución. Incluso que es una solución a veces de justificación. A veces les pasa, esto es cotillo para vosotros, ¿no? Gratuito. A veces les pasa a los propios, yo sé que nosotros tenemos nuestros puntos ciegos, los profesores, y quiero también verlos, ¿eh? A veces nos lanzamos mucho a mandar deberes y eso. Yo no soy muy partidario de mucho, pero hay compañeros míos que 30 ejercicios de matemáticas para mañana. Y claro, el niño pues también tiene que vivir un poco, ¿no? Porque entre que está de 9 a 5 en nuestro colegio, luego va al inglés, al alemán y a la karate, y luego tiene que hacer los 30 ejercicios de matemáticas, los no sé cuántos de lengua, y a ver si el de sociales ha mandado algo y no sé qué. Esos son puntos ciegos. A los padres, ¿qué les pasa? También tienen puntos ciegos, o tenemos puntos ciegos, porque también soy padre y me va tocando un poco ya de esto. Es que se tira toda la tarde en su habitación. ¿Tiene el móvil en su habitación? Sí, lo tiene ahí, pero lo mete en un cajón. ¿El móvil está con el sonido activado? No, lo tiene en vibración. Pues ya está. Mismo, ¿qué hace el niño? Abre el cajón. Ya hay un momento en el que lo saca del cajón, ¿no? Entonces, al final, es que estuvo toda la tarde. Como me han dicho a mí, es que estudia 8 horas en vacaciones al día. Digo, felicidades, me voy a hacer un selfie, hay una foto con él. Porque yo no soy capaz de eso. Me hace recordar que en la universidad nos ponían un ejemplo de nota en la agenda, estas notitas que ponían para los padres, los profesores, pero de una escuela en Ginebra, en la Ginebra de Calvino, el reformador, en el siglo XVI, donde el profesor recriminaba que su hijo no era capaz de dedicarle 14 horas a no sé qué materia al día. 14. El niño tenía que dormir. Pero digo, bueno, ¿cómo cambian las cosas, no? De alguna manera, mismas acciones, mismos resultados. Tenemos que estar dispuestos y tener esa actitud como la plastelina para ser moldeados y tomar decisiones. ¿Y cuál es el premio de todo esto? Pues precisamente en este dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será feliz y dichoso, ¿eh? Traducido de otra manera. Y sobre todo en este proceso que es nuestra vida, ¿no? No se puede definir mejor que la vida como un proceso. Esto que salía en el anuncio de las cucarachas, nacen, crecen, se reproducen y mueren antiguamente, ¿no? Cucal era el producto. Pues en este proceso el obrar sobre esos cosas que están impidiendo, o esos puntos ciegos que están impidiendo que yo sea una imagen lo más fiel o lo más parecida a Jesús, nos está haciendo llegar a un camino de, o a una etapa de madurez. De esto habla el apóstol Pablo cuando habla de leche espiritual, de cuando les dice, bueno, muchos debiendo ser ya maestros, deberíais ser ya maestros, y sin embargo estáis con las cosas muy básicas, ¿no? Pues todas estas cosas nos acercan a la madurez espiritual, a ser más y más parecido a Jesús. Como veis, ha sido una enseñanza práctica y solamente se trataría de eso, de acercarnos a la palabra como un espejo, sabiendo que debemos aceptar lo que vemos. No debemos encerrarnos en una burbuja de autocompasión. Esto es una cosa que también puede suceder, ¿no? Decir, pobrecito de mí, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca huir. No solamente quedarnos en ese nivel, sino actuar sobre lo que vemos en obediencia. Me llama poderosamente la atención lo claro que habla la Biblia en el que, en el 98% de los pasajes, ¿verdad que sí? Que la Biblia nos habla cristalino. Luego podemos decir que si la circuncisión no sé qué, que si qué quiere decir aquí, que si, en fin, podemos sacar que si Adán y Eva tenían ombligo, lo que queramos, podemos ahí hacer unos debates estupendos, pero en lo esencial la Biblia es clara y nos habla de ser formados según el carácter de Cristo, de ser como Él. Y ese es mi deseo para este nuevo curso, para mi vida. También trataremos de aplicar ya, no me quiero liar mucho, pero trataremos de aplicar cambios de todo tipo y bueno, que vosotros también lo vayáis haciendo en vuestra vida, en lo que el Señor os revele, en esos puntos ciegos, los que la gente ve y vosotros no veis, y los que ni nadie de este mundo ve, pero Dios sí que ve. Vamos a orar, si os parece, y a sellar esto con ese deseo, con esa intención. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, y gracias porque, como hemos visto hoy, esa palabra es el espejo que nos muestra la imagen de Cristo enfrente nuestra, la imagen perfecta, ese reflejo de lo que tenemos que aspirar a ser y de lo que muchas veces no somos. Gracias porque eres bondadoso y nos muestras, Señor, a través de tu palabra, nuestra realidad con sus cosas negativas, con las cosas que hay que cambiar, pero gracias porque nos haces consciente de ellos. Gracias porque traes a través del Espíritu Santo convicción de pecado, convicción de cosas que no están correctas y que tenemos que cambiar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no negar esa realidad, a no justificarnos a nosotros mismos, a no ver ese reflejo y darnos la vuelta o huir despavoridos o a meternos en esa burbuja de autocompasión. Señor, ayúdanos a reaccionar, a adoptar cambios, a hacer que no sean las emociones simplemente, no sea el subidón de un domingo, de un culto, de un retiro, sino que sea la constancia y el esfuerzo de querer cambiar nuestra vida para hacerla como tú, Jesús, como eres tú. Haznos, Señor, en esta iglesia de esa forma, Señor, que no solamente nos sentemos, Señor, sino que actuemos, que seamos hacedores de la obra. Primeramente, Señor, en nosotros, para poder mostrar tu amor, para poder mostrar tu gloria también al mundo, a aquellos que no te conocen, trabaja, Señor, tú en nuestra vida y ayúdanos a ser dúctiles, Señor, a ser moldeables, Señor, a coger esta palabra reconociendo los errores, reconociendo lo que tú nos muestras y tomando, Señor, cartas en el asunto. Ayúdanos a no tropezar en ninguna cosa, a no quedarnos atascados, a no ser excesivamente, tampoco no caer en el otro extremo y ser excesivamente reflexivos y pasarnos de vueltas todo el rato examinándonos, simplemente ver la realidad, acercarnos a la palabra, ver la realidad y cambiarla. Que la obra de tu Espíritu se vaya haciendo, que se vaya acomodando, de tal manera que lo espiritual vaya creciendo en nosotros y, como decía Juan el Bautista, que podamos menguar en nuestro yo, en esas cosas equivocadas, para que tú puedas crecer en nosotros. Gracias por Templo de Dios. Avívanos, Señor, danos fuerza, danos fe para seguir adelante y para tomar decisiones fuertes, decisiones que cambien las cosas y que hagan que efectivamente tu reino se establezca en este sitio, en este barrio, en nuestras vidas y en cada lugar donde podamos estar, en nuestros trabajos, Señor. Ayúdanos en los lugares cotidianos, al ir a hacer la compra, en cualquier relación cotidiana, a ser un reflejo de tu amor. Dios, gracias por todo. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.